Nacional presenta Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán.
¿Qué soy yo? Hoy tenemos el programa con público, que es una cosa que deploro. Hice radio para no tener que verle la cara a todos ustedes. Y ven, se sientan ahí enfrente mío. Bueno, está bien. Hoy me la voy a bancar por hoy nomás, ¿eh? No se entusiasmen. Además, por más que se entusiasmen, yo me voy. Esto es, como todas las tardes, Dulces y Amargos, así que es la hora de poner la pava. Eso. El aplauso no surgió espontáneo, fue Nico Arevalo que dijo, aplaudan, dijo, para que se nota que hay gente. Pueden seguir aplaudiendo. Buenas tardes, tengan todos en todo el país. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, hasta mañana, de 3 y 3 a 5 de la tarde por la Radio Nacional, desde Maipú 555, la dirección más perfumada de la calle Maipú, como la colonia que usaban tus abuelos. Le digo a todos los venezolanos presentes, es una colonia que es tradición en Argentina. Hay que explicarles todo esta tarde. Buenas tardes, tengan todos en... ¿Dónde, ponele? En Buenos Aires, Viedma, Santa Rosa, Salta, Rosario, Mendoza, Córdoba, Formosa, Esquel, Ushuaia e Islas Malvinas. Saludo a Ushuaia, ahí a la radio en la peatonal San Martín, a una cuadra del canal Beagle. Hermosa radio, Radio Nacional. Abrazo grande para todos ahí, LRA10. Un abrazo también a todos los trabajadores de Radio Nacional, especialmente a aquellos lugares a los que fui. Tuve la suerte de poder ir a muchas de las radios nacionales y tener relación, digo, relación que hablamos, quiero decir, ¿no? Con la gente de todas las radios en las que estuve, así que la gente de Esquel, de la radio de Ushuaia, de la radio del Bolsón, en Salta, en La Quiaca, en San Juan, en Mendoza, donde estuvimos, en Misiones, donde estuvimos, en Santa Fe, en Paraná. Un abrazo a todos ellos, a todos los trabajadores de Radio Nacional de todo el país. Buenas tardes, Comodoro Rivadavia, Santo Tomé, Bahía Blanca, Santa Fe, Tucumán, La Quiaca, Zapala, Río Turbio, Iguazú, Puerto Iguazú, Las Lomitas, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Río Grande, Tartagal, Resistencia, Catamarca, La Rioja, San Luis, Bariloche, Gualeguaychú, Neuquén, Hachal, Chosmalal, San Martín de los Andes, Ingeniero Jacobacci, Río... Ah, una de las cosas que me sirvió este programa es saber que no se dice Ingeniero Jacobacci, es Jacobacci. Le digo por si alguna vez sale en alguna conversación, que suele salir todas las noches, la gente habla de esto, digan Ingeniero Jacobacci. Río Alto, Río Senga, Perito Moreno, El Bolsón, Río Mayo, Gobernador Gregores, Concepción del Uruguay, Paso de los Libres, Paraná, Calafate, San Rafael, Mendoza y Malar. Hoy tenemos un programa muy especial, como les dije, es la primera vez que vamos a hacer el programa, primera y única vez que vamos a hacer el programa desde el auditorio de Radio Nacional. Sabemos que es muy difícil llegarse hasta acá en medio del horario de trabajo, así que les agradecemos mucho a todos los presentes que estén acá, porque, bueno, vamos a pasar una linda tarde. No es el programa habitual, porque el programa habitual es sin todos ustedes y nosotros estamos en general desnudos, nos tocamos y esas cosas, no es lo que va a pasar hoy. Y además hoy nos están viendo ahí en streaming. Mirá. ¿Vos tenías preparada, Carla? Se nota. Como es jueves y lo venimos haciendo hace más de un año, todos los jueves, vamos a tener Venezuela Dulce y Amarga con todos los amigos venezolanos que han venido a lo largo del año. Algunos de ellos que están aquí con nosotros, así que ya enseguida hablaremos con ellos. Se me hace muy difícil porque no quiero mirar la cara del público. Esa es una cosa, un problema que tengo, doctor. Y también estarán con nosotros los 2+1, el trío de Hugo de la Mea y su hermano, y Ariel. Vamos, chicos, una onda. Bien. sentí Freddie Mercury en el Wembley. Como todos los días, lo venimos haciendo hace años, a las 3 y unos minutos, vamos a compartir un cuento. Y esta vez, en general los cuentos los hacemos grabados, así pueden estar musicalizados, ustedes los han escuchado, Nico Arevalo hace un gran trabajo de musicalización de todos los cuentos, pero hoy dije, si ponemos un cuento grabado, ¿qué hacemos todo este tiempo? Nos miramos, entonces lo voy a leer en vivo. Voy a leer un cuento que es un cuento clásico de la literatura argentina, y es también uno de los cuentos quizás más leídos por radio, porque es un cuento que es corto, pero es absolutamente efectivo. Alguna vez hicimos un ciclo de cuentos de Horacio Quiroga, el gran escritor argentino. Hoy voy a hacer, ya que están todos ustedes acá, un cuento que todos hemos leído en la escuela primaria y que después de esto hizo que fuera muy difícil que pudiéramos dormir tranquilos, al menos en almohadones de pluma. El almohadón de pluma se llama el cuento y voy a tener la suerte, la alegría de que me voy a sentir Rosín, porque los 2+1 van a... Ustedes saben que los 2+1, que están en el programa de Rosín los domingos, tienen un curro, hacen con Rosín, van al teatro y todo eso, y yo me da mucha envidia, la verdad te puedo decir. Pero esta vez lo voy a hacer yo. Sí, a tu hermano. Empiecen, muchachos. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volvían de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado. En abril vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas, estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resistencia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza. Y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de la calle el médico, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Se constató una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente hacia la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra, a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¿Jordán? ¿Jordán?», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia, soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellas la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado el médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer». «Solo esto me faltaba», resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió después el conocimiento. Los días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama sola, miró un rato extrañado el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta, después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en la cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido, sin duda, su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días... En 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga, y ahora sí, presentamos el programa. Que presentamos el programa, digo. O sea, que va la música de presentación del programa.
Ah, sí, sí, yo sin música no te hablo.
O sea, en este momento, en otra habitación, alguien pone la cortina de presentación del programa. O no.
O no, o lo leo sin cortina.
Creo que lo que podemos hacer es que el señor Marcelo de la Mea, que conoce esta cortina...
A continuación, Radio Nacional pone en el aire el programa número 728 de Dulces y Amargos, que cuenta con la participación, el profesionalismo y la calidez de Natalia Liubarov, Chiquito Profili, un montón de gente, Hernana Bella, Canullán, hoy hay muchos, muchos, perdón a los que no estén mencionando.
Patricia Barañeiro, Elio Garone, Claudio Canullán, Hernana Vela, Rodolfo Flores, Raúl Urtasun, Adrián Fox y Juan Pablo Mérico.
Gracias, señor Bazán. Nicolás Arevalo, Mariano Tavares, Paula Nicolini y la colaboración de Martín Barón, Horacio Marmurek, Marcelo Fernández Vitar, Jaime Nieto, nuestro caballero y Pietro Sorba, Marcelo de la Mea en la conducción, y hoy lo voy a poder hacer. ¡Fuerte ese aplauso! En la conducción el señor Osvaldo Bazán y con ustedes los artistas.
Que somos nosotros, digamos. Ahora va una cortina muy linda que hemos elegido desde el principio del programa. No sé si alguien estará escuchando, pero ahora va una cortina muy linda. Y si no está la cortina, ustedes se la imaginarán porque la vienen escuchando hace ya mucho tiempo. Señora Carla Ruiz.
Señor Bazán.
Como todas las tardes, qué alegría que esté usted aquí en este momento.
Lo mismo, y lo tengo más cerca y me gusta más.
Señora, ¿cómo ha sido esta experiencia hasta ahora? No desde hoy, sino desde este programa.
Ah, de este programa, maravillosa, muy bien. Está bueno verles las caras un poco.
¿A ellos?
No, a usted.
Ah, ¿vos viste la cara?
No, no quiero ni mirar para eso, me da vergüenza.
Hoy estamos aquí con el señor Jaime Nieto. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Osvaldo.
Porque hoy es jueves y como habitualmente los jueves ocurre, tenemos en Dulces y Amargos, Venezuela Dulces y Amargas, que es un ciclo que hemos empezado hace más de un año.
Sí. Osvaldo, por este espacio y, bueno, aquí hay una comunidad que, bueno, está respaldando esta oportunidad que nos dio y esta ventana hacia el mundo, porque... necesitamos esta ventana para, bueno, expresar todo lo que sentíamos.
No se emocione, se está emocionado. Es cierto, tenemos la alegría de ser el primer y único espacio radiofónico dedicado y de por la diáspora venezolana. Ustedes saben, 5 millones de personas han decidido hacer turismo por el mundo.
Hay una historia sobre eso.
Ah, ok. Bueno, y algunos de ellos hemos tenido la suerte de que estén aquí en Argentina con nosotros y hemos compartido sus historias a lo largo de todos estos años. Y también está con nosotros el señor Marcelo de la Mea. Ahora sí, hola Marcelo, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo están?
Bueno, hoy no viniste solo.
Hoy no vine solo. Epa, ahí está, mi voz. Vine con Hugo y con Ari.
Hola Hugo, hola Ari.
Vinieron a hacernos la gamba.
Ari, te quiero a vos preguntar una cosa. Acércate al micrófono, por favor. Porque habitualmente en este programa, digo, en este programa trabaja el señor Marcelo de la Mea. Y viene eventualmente de invitado el señor Hugo de la Mea. Vos conocés a los dos. Yo he trabajado más con uno solamente.
Con el más chico.
Con el más chico que tiene esas responsabilidades de menor. ¿Cuál es el bueno de los dos?
Ah, qué difícil, aparte lo tengo acá.
Por eso.
No, los dos son impresionantes.
¿Cómo es la historia del grupo? ¿Cuándo empezaron?
Y empezamos hace 7-8 años. Ajá. Más o menos. Yo lo conocí a Hugo acompañando a otros cantantes. Viste que acá cuando los tres somos de la provincia, yo de Chaco, yo de Chubut, pero cuando llegamos acá...
Decís de la provincia como si fueran de la misma, tienen kilómetros en el medio.
Bueno, sí, uno del sur y norte, llenan las dos puntas.
¿Vos sos de la playa?
Yo soy de Radatil, sí, la playa, ahí en una ciudad cerca de Comodoro, Rivadavia. Uh-huh. Y bueno, acá viste que llegás acá y te empezás a mezclar con músicos, artistas, y así empezamos con Hugo. Y me dijo, che, yo tengo un hermano que anda bien con la guitarra.
Algo hay que hacer con este pibe.
Estaría bueno que lo conozcas. Y bueno, y fue al principio, fue como un juego, viste, que los músicos siempre decimos, che, ¿cuándo nos vamos a juntar? A zapar un rato. Y eso nunca, siempre queda en la nada, viste. Como que, es como que, che, ¿cuándo nos juntamos? Tomamos un mate, sí. Y viste que nunca pasa nada. Hasta que un día se dio. Y bueno, hubo química, digamos. Y no nos gustaron siempre las mismas cosas. Venimos criados medio en la misma escuela familiar, en la
música. ¿Y es difícil trabajar con dos hermanos? Porque da la impresión de que cuando hay una votación te ganan.
No, pero...
Decí la verdad.
No, te digo que es hasta más fácil. Porque al ser hermanos, primero somos tres y yo desempato siempre. Claro, eso está bueno. Claro. Siempre.
O sea que vos hacen las alianzas con vos y te tienen que seducir de alguna manera. Claro.
A veces me llama Marcia y me dice, che, Hugo te va a decir esto, vos decirle otro, nada, mentira.
Pero además él es el más grande, Ariel es el más grande, así que es el que tiene la palabra final, vamos a
decir. No, pero la verdad que es realmente un placer para los chicos, la verdad que, mirá, sin mentir, hace 8 años que estamos juntos y nunca tuvimos ninguna discusión fuerte ni nada, o sea, la verdad que impecable.
Ah, entonces Marcelo es muy distinto con ustedes que con nosotros. Con nosotros es insoportable, tenemos que estamos discutiendo todos los días.
Mentira, qué mentira.
Bien, estamos ya muy cerca de ir a las noticias, faltan pocos minutos para ir a las noticias, si yo tengo bien el reloj, que no sé si es el mismo que tenemos en la radio, así que me parece que debemos tener una tanda, seguramente. Vamos a la tanda, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio, el hermoso auditorio, como ha quedado este hermoso auditorio, que además es la historia viva de la música argentina e internacional. Por acá pasaron todos. Si te digo que de Louis Armstrong para abajo pasaron todos, así que date una idea. Estamos agradeciendo a la gente que está con nosotros. Vamos a ir a la tanda en Radio Nacional y después el informativo y después ya empezamos a trabajar tranquilamente.
Hasta las 17, dulces y amargos. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Miles de personas en el estudio, en el auditorio de Radio Nacional. Gracias, yo también te amo. Estamos haciendo en vivo Dulces y Amargos por Radio Nacional desde el auditorio, con la presencia del público. Tenemos muchas gracias por estar aquí. Y estamos en el número de teléfono, señora.
11-65-840-870.
Estamos recibiendo algunos mensajes.
Así es, mate amargo preparado, disfrutando con ustedes a 2.000 kilómetros en Pico Truncado, Santa Cruz, dice Paola, y dice, los voy a extrañar.
Bueno, Paola, ya pasó.
Saludos, Osvaldo, y a todos los ahí presentes, aquí prendidos en la radio junto a mis dos hijos, mateando y disfrutando el buen programa que nos ofreces todas las tardes, tratando de no imaginar que es el penúltimo.
¿Y desde dónde habla?
No lo dice.
¿Ves cómo es?
Y bueno, está bien. Y no dice el nombre, y se portan así, ¿viste? Buenas tardes, equipo Dulces y Amargos. Este no lo voy a leer hasta que no llegue el nombre de la persona. Listo, me enojé.
Está bien, porque dice algo de monstruo. Bien, como ustedes saben, hemos hablado ya con los 2 más 1. Señores 2 más 1, tienen los micrófonos a disposición, los están escuchando desde Tartagal hasta lo que quede de la Antártida hasta ahora, que serán 2 cubitos, todo suyo.
Vamos. Ariel estaba hablando de los comienzos del grupo y...
Como hacía cuando
eso es joven. De los comienzos de Hugo, pero del grupo, nuestros comienzos, arrancamos con esta canción que vamos a hacer ahora, que bueno, es la que un poco nos visibilizó de alguna manera y es la canción por la cual nos empezó a conocer la gente en general, que es Amarraditos. Vamos entonces. 1, 2, 3.
vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo. Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi pasador ni tu peinetón. Dicen que no se estila ya más ni mi cinturón ni tu medallón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi lado por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con todo aire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que me ponga para cenar gasolines en el local. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un juego. Desde luego parece un juego. Desde luego parece un juego, pero no hay nada.
Para todo el país, por Radio Nacional, amarraditos por los dos más uno, estamos haciendo el penúltimo programa de Dulces y Amargos por Radio Nacional, desde el auditorio de Radio Nacional. Y Jaime, vamos a empezar a hablar con algunos de los amigos que han llegado hasta hoy, los que les agradecemos, porque bueno, como es jueves, habitualmente los jueves hablamos con los amigos venezolanos. Y vamos a hablar con Gabriel, si alguien le puede alcanzar el micrófono, Gabriel Bastidas. Hola Gabriel, ya tenés el micrófono. Gabriel es periodista venezolano, estuviste con nosotros hace unas semanas. Bueno, ¿cómo anda todo, Gabriel?
Bien, gracias.
¿Cómo ha sido este tiempo en Argentina?
Ha sido maravilloso. Como lo dije la vez que estuve en el programa, Argentina nos abrió las puertas y nos abrió los brazos para recibirnos como un pueblo hermano. No sabía que nos tenían tanto cariño, pero así nos recibieron, nos han recibido y creo que esperamos que siga siendo así.
Gabriel, vinimos con historias diferentes, pero compartimos un duelo migratorio. ¿Cómo va a ser la historia del venezolano de aquí hacia adelante?
¿Del venezolano en Argentina?
Sí.
Bueno, yo creo que va a ser una historia, quizás, esperemos que no sea de revivir lo que ya hemos vivido, esperamos que no sea así, pero habiendo vivido todo lo que ya pasamos, creo que podemos servir como una alerta en caso de que haya signos que apunten a que se pueda repetir algo como lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no?
¿Cómo está? ¿Tenés familias en Venezuela?
Sí.
¿Quiénes tenés?
Mis padres, mis hermanos.
¿Cómo están ellos ahora?
Bien, en Venezuela en estos momentos se vive una falsa normalidad, una normalidad ficticia, porque el gobierno se ha de alguna manera encapsulado y la plata que se robaron, que no pueden gastar afuera, está circulando dentro del país, entonces ahora se vive una especie de dolarización de facto. Y
¿qué? Porque la guita que se afanaron no la pueden usar afuera, entonces, pues, ¿qué va a hacer? ¿La usamos en Venezuela?
Exactamente, hay mucho lavado de dinero y hay mucho dinero, divisas, dólares, euros, circulando dentro del país, entonces es una economía falsa.
O sea, toda esa plata que, digo, todo el hambre que estuvieron pasando y todas las penurias que estuvieron pasando fue porque se habían robado la plata.
Sí, exactamente.
Simplificando, digamos.
Exactamente. Y entonces hay una economía falsa y de alguna manera quienes tienen acceso a algún tipo de divisas pueden sobrevivir mejor que quienes no tienen dólares, que es la mayoría del país, que la pasa muy mal.
Gracias, Gabriel. Vamos a seguir hablando porque son muchos, por suerte, los que han estado aquí. Vincenzo Penza, presidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina, ASOVEN. Hola, Vincenzo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Osvaldo?
Gracias por estar acá. ¿Cómo funciona la Asociación de Venezolanos en Argentina?
Es una asociación civil que trabaja por, para y desde la comunidad venezolana, ¿no? No pretendemos hacer grandes cosas, sino hasta donde podemos. Luchamos y queremos representar a nuestra comunidad, junto con otras asociaciones. O sea, no estamos solos. Afortunadamente, hay más asociaciones, hay más trabajo para todos y no estamos solos hasta ahora.
¿Qué tipo de asociaciones, qué tipo de trabajos hacen?
Mira, contenemos al paisano, los ayudamos en época de invierno, le damos orientación migratoria, hacemos lo que podemos. Cuando te digo que hacemos lo que podemos, hacemos de todo. Uh-huh. Si nos ponemos a explicarlo, se nos va el día.
¿Cuánta gente está en la asociación?
Mira, no somos muchos, no llegamos a los 500, uh-huh, pero activos como siempre. Cuando es algo sin fines de lucro y donde no hay dinero de por medio, pues...
¿Qué es lo que más le cuesta a los venezolanos cuando vienen a la Argentina?
Mira, yo creo que nos cuesta un poquito adaptarnos a la manera de ser del argentino. Tal vez la vorágine de la ciudad de Buenos Aires a veces nos atosiga, nos hace detenernos y decir, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Pero yo creo que cuando ya nos acostumbramos a eso, somos parte y queremos ser parte de la historia de este país, ¿no? Nos gusta y amamos nuestra tierra, pero en este país queremos ser parte de la historia futura. Hemos sido parte de la historia presente, esperamos que la futura sea buena. No queremos repetir.
¿Has visto al venezolano más alegre? ¿Ha tenido esa oportunidad de extraerse gracias a la Argentina, esa apertura, oportunidades que le ha dado?
Yo una vez les dije a ustedes que el venezolano que venía, se venía sin esperanza. Y aquí recuperaba parte de esa esperanza. Y esa esperanza es fundamental. Y la esperanza está en la alegría, en la música, en el poder tender la mano, en el poder vivir día a día sabiendo que estás haciendo algo bueno, aunque los tuyos estén allá en otro lugar pasando necesidad. Pero ya hay una visión de esperanza porque posiblemente los vas a poder traer.
Sí, una de las cosas que siempre hablamos en el programa, en el micro todos los jueves, es que se los ve reír. Con todo lo que le ha pasado se les ve reír y la verdad que hasta molestan riéndose tanto. Esto es Argentina, acá no nos reímos tanto.
Falta el cumpleaños.
Bueno, cuando cantan el feliz cumpleaños dan ganas de mandarlos de vuelta. Están 3 horas cantando el feliz cumpleaños. O cuando sacan el tupper a las 7 de la mañana con las arepas ahí. Chicos, media luna, café, mate, listo, basta, acostúmbrense. Bien, estamos haciendo Dulces y Amargos en Radio Nacional y Jaime, vamos a compartir algo de música de Venezuela, ¿verdad?
Sí, Enrique Acosta, pianista.
Hola Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Enrique es un gran pianista, ya lo hemos tenido en el programa. Ustedes saben, Radio Nacional tiene la suerte de tener buenísimos pianos en sus estudios y bueno... Aquí ahora... No, ya quédate ahí, nomás que van a tocar, no te lo hacen. Ya está, con lo que tengo es que se alcanza. Señor.
Que Enrique, bueno, de estos músicos nos hemos enriquecido no solamente a nivel cultural, sino, bueno, musicalmente. Y bueno, Enrique nos va a traer una especie de jazz. Así que cuéntanos, ¿qué nos va a tocar, Enrique?
Sí, bueno, cuando se habla de música venezolana siempre es música bastante alegre. Por ejemplo, un joropo, como por ejemplo... Pero bueno, en este momento les traigo un repertorio que es más de lo que yo en este momento estoy sintiendo como migrante, que lo que me siento más identificado ahora. La música venezolana, bueno, no es una música tan común ni una música que, por ejemplo, uno pueda trabajar en un bar, en un café, tocándola porque a la gente le gusta otros tipos de música. Y bueno, yo soy músico clásico, toco Chopin, toco Rachmaninoff y me ha tocado encontrarme con esa...
No, si choque. Estás en el bar y me tocas...
Sí, y por esa razón les voy a tocar un estándar de jazz.
Ahí está. Con su permiso. Música venezolana, música entonces del amigo venezolano para todo el país en Dulces y Amargos. ¿Cómo hiciste con el piano? Cuando saliste de Venezuela, obviamente no lo traías en un bolso. ¿Cómo fue el asunto de no tener piano?
Pues horrible, fue espantoso tener que dejar a mi piano. Tuve que venderlo, yo tenía dos. Vendí uno, luego migré para Ecuador y trabajando, porque me contrataron para ser profesor, logré comprarme otro. Pero luego la situación en Ecuador se puso un poco muy fuerte y decidí venir para Argentina, que de verdad es un lugar mucho más amigable, pero mucho más fuerte para, en el campo laboral para un músico. Y bueno, acá logré con mis pocos ahorros comprarme un piano, pero el trabajo no me ha permitido estudiar. Entonces, es muy loco ser músico.
O sea que ahora tenés piano en tu casa.
Sí, tengo un teclado.
¿Un teclado?
Sí.
¿Pasaste mucho tiempo sin teclado?
Oye, sí. No sé, yo lo sentí como si fueran años, pero fue como unos 2 meses desde que estoy aquí. Uh-huh. Entonces, eso.
A todos nos gusta desahogarnos lo que estamos viviendo. ¿La música te ha ayudado aquí?
Oye, para mí. Sí, la música de Argentina, ¿te refieres?
Sí. No, en la música expresarte. ¿Has sentido más? ¿Has tenido más sentimientos?
Sí. Es como que ahora uno que ha estado viviendo tantas cosas como migrante, el desespero de estar con un futuro incierto, no sabes qué hacer, porque yo me vine sin título, yo no tengo título universitario, dejé mi carrera, preguntarse qué puedo hacer para subsistir, no tengo a mi familia, no tengo a nadie, y mi familia de hecho necesita de mí. Y claro, es obvio que me ayuda para desahogarme y no todo el tiempo es un desahogo de buenas emociones.
¿Y con qué te mantienes? ¿De qué trabajas?
En estos momentos tengo pocos estudiantes, me mantengo con ellos, de repente me sale alguna presentación de este estilo privada, y bueno, más que todo mi pareja es la que me está ayudando ahorita, ella sí tiene un trabajo estable. Bueno, estable en lo que amerita, ¿sabes? Un profesor de inglés no es que le va tan bien. Y bueno, aquí apenas llevamos, no hemos cumplido el año, pero esperamos ya pronto poder conseguir un poco más de estabilidad, que es lo que vinimos a buscar.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora
muchísimas gracias.
Seguimos hablando. Carlos, un aplauso por otro.
(11) 65 84 08 70, nuestro WhatsApp nacional. Así tus mensajes por escrito. Buenas tardes, equipo de Dulces y Amargos. Osvaldo es un monstruo. Ojalá no se fuera nunca de la radio, dice Pedro de Tartagal, fiel oyente.
Hola, Pedro es uno de los oyentes calificados, sí, del programa, que sí. Habitualmente está escuchándonos y sabemos mucho sobre sus cosechas y sobre las cosas que siembra. La verdad nos ha mandado fotos muchas veces de cosas así. Le agradecemos mucho tanto a él como a Fernando, que siempre también nos escucha y nos ha mandado estos budines, porque le trajo cosas como la gente, no como todos ustedes, que nos trajo para poder tomar los mates. Gracias, Fernando.
Hola, soy Walter, vivo y viví toda mi vida en Misiones y me vine a Viedma, Río Negro. Es un lugar hermoso, felicitaciones. Aguanten los amargos y las dulces, dice Walter. Buenas tardes, dulces, gran abrazo. Como el tamaño del Cerro Chengue de Comodoro, es Inés, que está justamente en Comodoro Rivadavia. ¿Uno más?
Dale.
11-65-84-08-70, Oscar de Lomas de Zamora, ahora Dulces y Amargos. Si bien solo es un programa de radio, estas tardes se van a extrañar, se los va a extrañar. Gracias, muchas gracias.
Más se perdió en la guerra. Señores, 2 más 1. ¿Algún temita para...?
Vamos a cantar una canción que es también un emblema de la música argentina. Un poco agradeciendo también compartir este programa, Osvaldo. Te lo digo yo, que no te lo dijo mi hermano, pero te lo digo yo.
Si lo dice tu hermano, no lo creo, porque él cobra.
Sí, yo te veo todos los días, Osvaldo. Pero para nosotros, bueno, para el grupo es importante que nos hayan invitado a este programa. Aquí, como dijiste, en esta sala impresionante. Así que vamos a compartir una versión que tenemos de una de las grandes obras de la música argentina, La Pomeña.
Al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. el trigo que va cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roba neología.
Vienen los dos más uno, te tocan esta zamba, adelante de todos los venezolanos que son pura salsa, los deprimiste a todos. No están acostumbrados ellos a esto.
Para que vayan conociendo un poco la música argentina.
Ya saben, amárguense, están en Argentina.
Sí, ya con el tango tenemos...
Córtenla con esa alegría de todo el día, que nos tiene bastante molesto. Es una de las cosas que estamos aprendiendo en esto que nos ha pasado. Y nos ha, digo, no solo a ustedes les ha pasado que han tenido que emigrar, nosotros hemos tenido que recibirlos y lo hacemos con mucha alegría porque así nos enseña el preámbulo de la Constitución Argentina cuando dice para todo hombre que del mundo que quiera habitar el suelo argentino. Estamos muy contentos de haber abierto las puertas a todos ustedes y así como sumamos todo lo que ustedes nos traen, se tienen que bancar todo lo nuestro. ¿Eh? Así que nosotros, nada de joda todo el día que están ustedes, que son las 4 de la mañana y están... No, bueno, acá, allá no están a las 4 de la mañana, bailando y sonriendo y decís, ¿cómo hiciste? Vine caminando desde Caracas, ¿sí? Y bueno, chicos, a ver si sufren alguna vez. Me gustaría verlo sufrir así. Tanta alegría nos pone mal. Bien, son casi las 4 de la tarde, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional. Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
El aplauso espontáneo de todos los presentes en el auditorio de Radio Nacional, el penúltimo programa que estamos haciendo. Y ustedes saben que a lo largo de los programas, una cosa que se fue dando, y se fue dando casi de casualidad, fue que empezamos a invitar embajadores de distintos países del mundo. Queríamos conocer su cultura, queríamos saber qué teníamos en común o no, cómo vivían ellos acá en Argentina. Y al mismo tiempo, mientras esto se iba desarrollando, Argentina tuvo un embajador de Gran Bretaña que se hizo muy popular en las redes sociales y empezó a tuitear de todos los lugares que estaban, y entonces lo llamamos, hicimos un programa con él, hicimos un programa con otros embajadores más, hicimos un encuentro en el jardín japonés, y de alguna manera el programa sirvió, cosa que me alegra mucho, para un cierto acercamiento entre los cuerpos diplomáticos de Argentina y el pueblo argentino. Así que, como homenaje a todos los diplomáticos que han pasado por este programa, hemos invitado al embajador de Gran Bretaña, por quien pide un aplauso, don Mark Kendall. Hola, Mark, buenas tardes.
Hola, Osvaldo. Gracias por invitarme. Yo soy el último que queda. Único que queda. No tienen opción, ¿no?
Claro, porque originalmente habíamos hecho el programa con la embajadora de México, el embajador de Francia y de Japón. Ya todos ellos cambiaron su destino diplomático. Y
así es, yo no, me estoy divirtiendo demasiado. Se han olvidado de mí.
No vino con las manos vacías.
No, nunca vengo con las manos vacías. Y yo te conozco, entonces no traigo más whisky.
Muy bien.
Eso es de otra cosa.
¿Puedo abrir esto?
Sí, hay que abrir, cuidado.
¿Con cuidado?
Con cuidado.
A ver, vamos a abrir, ha traído el embajador un gran paquete que dice sí. Food is great, Britain, enjoy. A ver, vamos a abrir. No.
Vamos a ver. Espera que corra el micrófono.
Eso no se ve muy bien en la radio, ¿no?
Se ve, una hermosa...
Avatar de Twitter.
De Twitter, claro. Una hermosa torta con forma de corazón, ¿no?
Mi avatar de Twitter.
Hecho
en torta, como podemos ver.
¡Qué lindo!
Un gran trabajo. Me ha sorprendido, embajador.
Este es un gran trabajo de mis colegas, la embajada, Diana y Gaby. Entonces, yo no soy inútil, no puedo hacer nada.
Agradezco profundamente, ahora vamos a tuitear justamente porque ahí es donde nos manejamos con más comodidad. Embajador, ¿cómo ha sido su experiencia con la radio, con esto que nos ha pasado en este programa, esto de habernos juntado con otros embajadores, haber estado con público?
Muy, muy bien, y yo voy aprendiendo cosas cada día sobre la interacción de la gente, porque nuestras sociedades están cambiando, ¿no? La manera que interactuamos entre nosotros, los celulares ya tienen una posición muy importante en nuestra vida, y las redes,
tanto
y las emociones.
Mientras hablas, yo voy a sacar una foto y le voy a tuitear.
exactamente. Y todo el mundo, el inmediatez de las cosas, ¿no? La gente quiere respuestas inmediatas. Y cómo interactuamos. Y yo he aprendido que es muy hermoso, ¿no? Que podemos interactuarnos de una manera respetuosa, de una manera que genera emociones positivas, ¿no? Es un momento que sacamos tortas, sacamos fotos de las mascotas, ese tipo de cosas, hermosa, ¿no?
Y ese tipo de relación tan directa con la gente que usted tiene, ¿le ha traído algún tipo de problema?
Sí. Lo que pasa es que la gente así, la gente te pide para resolver cosas así que no puedes resolver. Por ejemplo, la gente me pide una visa para Australia. Yo no puedo dar una visa para Australia, pero este tipo de cosas. Pero está bien, ¿no? Vamos intercambiando, explicando lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, y explicando el papel de un embajador, y los diplomáticos, las embajadas. Y sí, así un poco... Así, quitando el misterio sobre el trabajo.
Uh-huh. ¿Querías preguntar algo?
Hay el señor Jaime.
Párate, Jaime.
Me voy a parar, voy a hacerlo más formal. Lo interesante de este programa es que no solamente nos estamos viendo como inmigrantes, sino que el argentino se está viendo desde otros ojos. Y creo que esa interacción y ese enriquecimiento creo que va a ser, va a ser más enriquecedor para el alma, ¿no?
Sí. Ahora, embajador, este asunto de ser tan cotidiano y tan cercano a la gente, digo, usted tiene responsabilidades que son institucionales. Digo, desde la institución en la que, a la que usted pertenece, ¿le dicen algo? ¿Le dicen frenate un poco? O hay una nueva manera de encarar? ¿O esto que usted está haciendo está de alguna manera cambiando los parámetros habituales de la relación entre el cuerpo diplomático y el pueblo en el que está?
A veces cuando llego a la embajada por la mañana, mi director de comunicaciones me dice, ¿por qué tuiteaste esto? Yo te dije para no tuitear después de las 10 de la noche, después de tomar un whisky o algo así. No, en términos institucionales, estamos permitidos a entrar en las redes sociales porque yo creo que por lo general todos los cancillerías en el mundo saben lo importante que es este contacto directo, inmediato con la gente, esta atomización de los contactos, que ahora no estamos hablando solamente con los cancillerías, pero directamente con la gente, y este implica un poco de libertad. Además, yo estoy muy lejos de Londres, estamos en un periodo electoral, entonces eso me da un poco de margen para hacer eso. Por lo general, entro en las redes por la tarde, por la noche, después de mi trabajo.
Claro, por la noche, donde allá todavía es de madrugada, entonces no están leyendo.
Sí, exactamente.
¿Qué aprendió, embajador de Argentina, en estos años?
Yo aprendí que la emoción es muy importante en Argentina. Y si quiere tener un acercamiento con la gente, la emoción es muy importante. El sentido de humor de los argentinos es muy parecido con el sentido de humor de los británicos. Sobre todo los porteños con los británicos, ácido, sarcástico, me encanta. Y yo creo que, son muy directos y se puede relacionar muy fácilmente con ellos. Eso no es el caso con todos los países en el mundo, pero con los argentinos sí. Siempre van a decirte lo que están pensando.
Si estuviera en otro país, ¿diría lo mismo?
No. Bueno, no, soy muy diplomático. Yo diría otra cosa.
¿Cuál es el lugar preferido de Argentina?
Sí, yo he aprendido dos cosas. Si uno me pregunta por qué soy hincha, siempre soy hincha del equipo local donde estoy en este momento. Claro. Eso es una diplomacia. Y siempre el mejor destino que uno jamás ha tenido es el destino actual. Entonces,
no esperábamos otra cosa.
Sí, exactamente.
No esperábamos otra cosa de usted. ¿Cuánto tiempo le queda en Argentina?
Nunca se sabe cuánto tiempo nos queda en el planeta, ¿no? Pero yo me extendieron hasta 5 años y yo llevo 3 años y medio. Entonces puede llevar hasta julio del 2021.
¿Qué cosa de Argentina le falta aprender y en este año y medio puede aprender?
Hay muchas cosas. Yo no sé hacer asado, yo no sé bailar tango y no sé jugar fútbol muy bien. Pero bueno, ya. Mate, yo tomo de vez en cuando, está bien. Pero como yo he pasado mucho tiempo en Asia, por lo general tomo té verde. Da a mí un poco de tranquilidad.
Ahora, el fútbol, usted viene de Inglaterra, ¿habrá jugado de chico allá?
Sí, yo he jugado, siempre he jugado, siempre me imaginaba que iba a ser profesional, pero no.
¿Y del tango intentó bailar?
Sí, una vez, porque yo era embajador en Tailandia y mi...
Ah, claro.
Dos periodistas me llevaron, yo y la embajadora de Argentina, para bailar tango. Yo no sé bailar y casi salió un incidente diplomático. La señora era muy, muy simpática y no se quejó.
Bien, entonces, y asado, yo le he visto comer bien.
Sí, yo sé comer muy bien asado. Hacer asado, no. Pero así me conviene, es como hacer trabajo en casa. Si uno dice que no se puede, no sé hacerlo, estás tranquilo.
Embajador, le agradezco muchísimo en lo personal y en el nombre del programa que haya venido hoy hasta acá, y en su nombre a todos los embajadores y a todo el cuerpo diplomático que ha pasado por este programa.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por toda la programación, fantástico, muchas gracias por tu esfuerzo para juntar a la gente, promover el bienestar, promover el entendimiento entre la gente. Yo creo que es algo fantástico, y ahora estoy hablando muy diplomáticamente en nombre de todos los embajadores. Nos agradecemos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, embajador. Ha sido el embajador de Gran Bretaña en Argentina, Mark Kent. que ha estado con nosotros y en su nombre, al nombre de todos los embajadores que han tenido la gentileza de pasar por Dulces y Amargos, que fue una de las cosas que siempre nos interesó, juntarnos con otras culturas, aprender otras culturas, saber de qué se trata y saber que estamos todos compartiendo este cascote enorme que se llama tierra. Señora.
1165-840870, nuestro WhatsApp nacional. Margarita está en Comodoro Rivadavia. Buenas tardes, qué placer escuchar a los dos más uno. Quiero mandarle saludos a mi compañera de trabajo, Mariel, que me dio unos días para cuidar a su hija, que la operaron, así que están todas escuchando allí. Mira. Y que Marcelo de la MEA le dedique un tema. Muchas gracias, los vamos a extrañar muchísimo. Gracias por todo este tiempo de aire acompañándonos en el medio del campo petrolero. Fueron tardes geniales, se van a extrañar mucho, sobre todo Bazán, iniciando con Brett Denen, el genio de la MEA. Los esperamos en Comodoro Rivadavia. Abrazos, dice Nicolás.
Bien, Nicolás, muchas gracias y gracias a todos los mensajes que estamos recibiendo. Y ahora, Jaime. Jaime, la primera vez que llegó al programa llegó como músico. No lo pudimos sacar más de encima. A partir de ahí se quedó en nuestro programa. Pero hoy también estás como músico.
Sí, quiero agradecer a la Argentina por todas esas oportunidades que me dieron como músico, también de tocar en casi todos los teatros. Y bueno, voy a dedicarle esta canción también para Venezuela, que siempre la vamos a llevar en el corazón, sea donde vayamos. Esta canción se llama Viajera del Río, de Manuel Llanes, y nos va a acompañar. ¿Se pueden presentar, maestros?
Jan Lares.
¿Tocas?
Cuatro.
Bravo.
También dos venezolanos que están acompañándonos.
Ah, bueno. Ahorita no. Comenzamos Viajera del Río para toda Argentina y a todos los venezolanos que nos escuchan.
Muchas gracias. Quiero también agradecer especialmente al equipo técnico de Radio Nacional y del auditorio que hacen posible esta transmisión. Quiero decir que cuando planteamos la idea de hacerlo, tuve la suerte de que los compañeros de Radio Nacional dijeron queremos estar y bueno, y hoy están aquí trabajando Patricia Berniero, Elio Garone, Claudio Canullán, Hernán Abella, Rodolfo Flores, Raúl Arutazún, Adrián Fuchs y Juan Pablo Merico, que no se quisieron perder la transmisión, así que le agradezco mucho, y también a Natalia Lubarov, que hoy se recibe, está estudiando y hoy se recibe a las 6 de la tarde, tiene su último examen y dijo, igual yo voy, quiero estar ahí y está con nosotros también, así que muchísimas gracias. Estoy todavía sorprendido por la torta con forma de avatar que me acaba de traer el embajador. Vamos a seguir charlando con amigos venezolanos que están con nosotros. Adriana Zanoja, directora de Jubilados y Pensionados Argentinos Venezolanos, ¿estás allí? Y vamos a tenerte en palabras.
Hola,
¿cómo
¿Cómo
estás, Adriana?
Bien, gracias.
Bien.
Muchas gracias.
Hace un tiempo estuviste con nosotros y me estabas contando cómo era el asunto de integrarse a esta nueva sociedad. ¿Cómo te está yendo con eso?
Bien, primero que nada, saludarlos y de verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Y les tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer sin ustedes?
Lo mismo que hacían antes de conocerme, no exageres.
No,
ustedes
no es
son
igual.
Muy exagerados, chicas.
Este es un espacio.
Estuviste muchos años sin conocerme, no pasó nada, la vida continúa.
Estoy llegando.
Me está pegando el tango ya. Dolor.
Igual, y cuando todo termine en Venezuela, ustedes saben que yo lo único que he pedido por este ciclo, que cuando todo termine y volvamos todos a Venezuela, y volvamos todos a Caracas, y yo voy a poner una venta de yerba allá, para que, por los que se han acostumbrado a tomar mate, voy a ser exportador, solo quiero una estatua arriba de un caballo.
Ah, buenísimo.
En alguna de las plazas.
Ya sabemos cuál vamos a tumbar para montar la suya.
Sí, ya están todas medio tiradas.
En realidad. Con un mate en la mano.
Con un mate en la mano, sí.
Bueno, miran, nosotros, bueno, aquí estoy obviamente acompañada con unos amigos del grupo, compañeros también de jubilados y pensionados. Para nosotros, como para todos los inmigrantes, ha sido duro. Para nosotros, además, como personas mayorcitas de la juventud prolongada, pues ha sido mucho más duro todavía. O sea, porque nosotros, bueno, ya tuvimos una vida, digamos, hecha en Venezuela y realmente nosotros no pusimos 23 años en una maleta, pusimos 60, 65 y pare usted de contar años en una maleta, por lo que quedamos realmente cortos, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues tenemos situaciones muy complejas que vivimos aquí en el país, a pesar de que nos han abierto las puertas divinamente y que ciertamente nos han acogido y nos han ayudado y nos han brindado apoyo, pero el día a día es muy rudo. El día a día es muy rudo para la juventud prolongada porque realmente es muy difícil conseguir empleo. Si lo es para nuestros muchachos, imagínense para nosotros. Y la verdad es que terminamos dependiendo de nuestros muchachos, que escasamente también trabajan. Así que nuestra situación es dura. Trabajamos y luchamos para hacerlo cada vez mejor y poder ayudar a nuestros compatriotas etarios, nuestros compañeros etarios, perdón. Y bueno, estamos en esa lucha, o sea, constantemente tratando de levantarnos porque nos deprimimos, porque de pronto extrañamos, porque de pronto no tenemos a nuestros amigos, el carnicero que nos daba la carne fiada, el otro que... Y así, haciendo una nueva vida, empezando de cero a la tercera edad.
¿Cómo hacen para apoyarse mutuamente? Porque uno realmente a veces los busca a los padres como para sentir un apoyo emocional. A veces...
Bueno, nosotros, yo creo que nosotros los venezolanos tenemos una capacidad inmensa de recuperarnos, tenemos una capacidad de resiliencia impresionante. Y ciertamente creo que, por lo menos la experiencia que tenemos en el grupo es que tratamos de, entre todos, o sea, nos sentamos y hablamos y nos apoyamos. O sea, ya sentarnos a hablar de cómo nos sentimos y de lo que estamos pasando ya es un apoyo. Sabemos que no estamos solos y que no somos los únicos. Y luego, pues a nuestros hijos, como padres que somos, siempre tenemos que apoyarlos y siempre tenemos que ser fuertes para ellos y para que ellos puedan seguir adelante, porque es lo que toca. O sea, no toca de otra, toca seguir luchando y muchos de nosotros todavía estábamos trabajando en Venezuela. O sea, no es que a veces piensan los jubilados y pensionados en unos viejitos chuchumecos que no pueden moverse. Y nosotros, claro. Aquí nosotros estamos, aquí está Abilio, está chéverísimo, está entero. Aquí Jesús también, aunque está un poquito, estás perdido, Jesús. pero en realidad, o sea, tenemos de todo. O sea, hay gente que está muy activa, como hay gente que no está tan activa. Pero sí, somos una población vulnerable dentro de lo que cabe, dentro de nuestra emigración, somos, creo que, una de las poblaciones más vulnerables.
Adriana, muchísimas gracias por haber
gracias
venido.
Gracias a ustedes.
Estar acá. Vamos a hablar con Ana Verónica Briceño, que es médica, secretaria y fundadora de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. Hola, Ana Verónica, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Me gusta porque tienen todos nombres más o menos bien. Porque a veces me traen unos Jocelinias, no sé qué. Y ustedes tienen nombres raros, chicos. Con que no, se llamen Ana. Con Ana está bien. Es. Con Ana
no,
te agradezco.
Lo que no sabemos es que si Ana es.
Ana, más Verónica, está bien.
No, es Ana.
Solamente Verónica. ¿Cómo está funcionando la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, Ana?
Bueno, gracias a Dios, excelente. Debido a la apertura que hubo en el país completamente desde el sector salud y también desde la parte de lo que es migraciones, también lo que es el gobierno, las secretarías de salud, que nos abrieron las puertas tanto en provincia de Buenos Aires como hasta la última parte de la Patagonia, donde hay un médico, ¿sí? Y donde cada lugar tan chiquito o grande de la Argentina le abrió las puertas a un médico. Tenemos médicos donde hay lugares donde no había, donde habían 30 años sin un médico y ahora hay un médico venezolano. Y bueno, eso es un gran logro a nivel de nosotros como venezolanos y como sociedad, y también un logro como ustedes como argentinos, porque nos abrieron las puertas.
¿Y cómo ha sido empezar a trabajar de médico en Argentina?
Bueno, no ha sido nada fácil el hecho de que los argentinos se acostumbren a nuestra jerga.
¿Qué palabras? ¿Te tuviste problema con algunas palabras?
No, desde que ustedes utilizan ML y nosotros centímetros cúbicos. Entonces, llegar a ese equipo de trabajo y que ellos se habitúen a toda nuestra jerga de que es sencilla y que tenemos habituales en el hospital, y que ellos lleguen y entiendan, ah, usted se está refiriendo a esto, es inigualable.
Adriana, ¿cuántos médicos hay aquí en Argentina aproximadamente?
Bueno, hay 1.300 médicos censados, de los cuales 680 han convalidado sus títulos y de los cuales todos están ejerciendo en algún lugar de la Argentina. Gracias a secretarios de salud y gracias a migraciones que nos han abierto las puertas y nos han direccionado a buscar el trabajo desde los más jóvenes, como dice la señora, a los más grandes que tenían una experiencia increíble en el área de salud, se han reincorporado a todo este trabajo médico.
¿Qué le agradece el sistema de salud argentino?
La apertura. Simplemente la apertura de que se sentaron con nosotros, nos escucharon, dieron la posibilidad de que nosotros empezáramos a trabajar con una rapidez un poco más fluida de lo que había antes de la llegada de la diáspora venezolana.
Bien, Ana Verónica Briceño, médica, secretaria y fundadora de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. ¿En la asociación cuánta gente hay?
1.300 médicos.
Ah, ¿esos son todos en la asociación?
Bueno, de los que trabajamos aproximadamente seremos 30 que llevamos la batuta.
Claro.
Y de resto, de los 1.300, cada uno hace un trabajo distinto.
¿Están en todo el país?
Sí.
Muchísimas gracias, Ana. Por venir acá.
Gracias por la invitación.
Carla, algunos mensajes, ya estamos a punto de ir al informativo.
Claro que sí, siguen llegando mensajes, 1165-840870, Rubén de San Rafael Mendoza, saludos desde aquí, un abrazo, se va a extrañar el programa. Querida gente de este gran programa de radio, un abrazo y muchas gracias, los escucho en forma alternada y cada vez lo hice.
Mirá si hacemos el programa en forma alternada. Bueno. Nosotros venimos todos los días, querido.
Y bueno.
Veníamos.
Qué sé yo, hay de todo. No, mañana tenés que venir.
Ok, mañana vengo.
Los escucho en forma alternada y cada vez que lo hice di gracias a esos locos de la azotea que nos permitieron acceder a la maravilla de la radio. Bueno, comparto mucho todos tus comentarios, dice Luis Cabral desde José C. Paz. 1165-840870.
Informativo de Radio Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Todos te amamos. Eso veremos. Estamos haciendo la transmisión en vivo, estamos transmitiendo también por streaming, nos podés ver en el día de hoy. En general no me gusta que vean lo que se pasa en la radio, porque lo que pasa, digo, pierde cierto misterio, pero bueno, hoy total, después nos vamos, está Juan Pablo Merico ahí con la cámara, dijimos, bueno, vamos a hacerlo por el día de hoy. Estamos transmitiendo desde el auditorio de Radio Nacional y estamos transmitiendo, como es jueves, con los amigos venezolanos. Hemos invitado a aquellos que han pasado por estos micrófonos a lo largo de este año y medio, casi dos años que estuvimos haciéndolo. Muchos de ellos, por supuesto, no han podido venir porque están trabajando. Por suerte, tienen trabajo y están aquí en Argentina trabajando. Y decidieron ir a trabajar en vez de venir a vernos. Ok, bueno, sabrán por qué. Andrei Servín Pond, analista internacional, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Andrei, es una coproducción, ¿no? Tú, vos sos argentino o venezolano.
Exactamente, viene por ese lado.
¿Cómo andas, Andrés? Andrei, hace un tiempo que estuviste con nosotros. Bueno, ¿cómo anda todo?
Bueno, bien, dentro de lo posible, uno siempre...
Comunicáselo a tu cara que no se dio cuenta, me parece.
Todavía me estoy riendo en la torta, por eso.
Andrei, Venezuela se convirtió en un, vamos a decirlo, un tema regional, y sus implicaciones van a tener repercusiones, vamos a decir, de por vida. ¿Crees que esto lleva, va a tener algún final satisfactorio para todas las partes?
Yo creo que en esta situación es satisfactorio para todas las partes, es mucho pedir. Yo creo que en verdad lo que tenemos que apostar hoy por hoy es que un poco lo que estamos viendo hoy en esta sala, ¿no? Estamos viendo un grupo de venezolanos que han llegado a un país que les ha abierto las puertas, que se sienten que se están integrando, que están teniendo oportunidades. Y lo que veo a nivel regional es que capaz lo importante ahora sería que este ejemplo se replique en otras partes. En otros países de la región capaz las condiciones para los venezolanos no son las idóneas, no son las más fáciles. Entonces también ahí está bueno poder transmitir esos mensajes. Estos mensajes de que, bueno, realmente la migración en verdad termina siendo algo muy positivo para todas las partes y ahí sí ganan todos.
Sí, evidentemente eso es lo que hemos ido aprendiendo y ese era uno de los objetivos que tuvimos al principio cuando pensamos hacer estas medias horas. Pero, bueno, más allá de todas las circunstancias que hacen que estén acá, están acá, vamos a tratar de que sea de la mejor manera posible de disfrutarlo, digo, de aprender de ustedes, de que podamos integrarnos y que llegue el momento en que ya no haya ustedes y nosotros. Y en ese momento se van a querer volver y vamos a quedar llorando porque vamos a escribir un tango, que es lo que corresponde a nosotros. Andrei, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Diana Chávez, fundadora de Cuáles Cambures, directorio online de emprendimientos venezolanos. Diana estuvo con nosotros hace un tiempo, estaba ya iniciando su empresa. ¿Cómo te va con eso?
Hola, gracias.
Hola.
La verdad que bastante bien, con bastante trabajo.
Diana, el venezolano se apoyó mucho en las redes sociales. ¿Qué tanto le ha servido al venezolano adaptarse aquí a la Argentina?
Claro, ha sido una parte importante porque por esas vías nos mantenemos bastante bien informados. También, por ejemplo, todo este tipo de asociaciones que, chicos, de verdad los admiro muchísimo por tener esa iniciativa. Como lo comentaba ahorita, que, bueno, la cuestión es que estamos acá y resolver los problemas que estamos teniendo es lo importante, ¿no? Entonces, todas estas asociaciones de verdad que hacen una labor muy, muy linda y todo este tema de las redes sociales también nos ayuda a comunicarlo y hacerlo conocer.
En tu directorio están todos los emprendimientos venezolanos que se están haciendo en Argentina y también en Latinoamérica.
Actualmente solo lo estamos manejando a nivel de Argentina. Uh-huh. Y sí, es una ventana para que cualquier emprendimiento, más que todo enfocado a los emprendimientos venezolanos, se pueda dar a conocer por allí. Y es totalmente gratis, así que bueno.
¿Cómo es la dirección?
Cuálescambures.com. Si tienes un emprendimiento, puedes ingresarlo allí y es gratis.
¿Qué quiere decir cambures?
Bananas.
Bananas. Nosotros.
¿Y cuándo van a hablar en castellano? Gracias, Diana, por estar acá.
Gracias a ustedes.
Y estamos también con Carlos Crespo, que es parrillero venezolano. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A ver, ¿dónde está Carlos? Ah, aquí está.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Bien. ¿Nos habías contado en su momento cómo fue tu trabajo de parrillero?
Sí, yo trabajo en una parrilla que hace básicamente sándwiches con cortes de carne y bueno, estaba como asistente de cocina cuando vine al programa. Uh-huh. Ahorita estoy encargado de uno de los locales.
Ya ascendiste.
Sí, sí, no, algún loco se le ocurrió que yo fuera encargado. Yo soy comunicador social, pero cierto. Bueno, nos adaptamos, aprendimos y bueno, agradecido con ustedes, con el país y de verdad que muchas gracias.
¿Y cómo es el nuevo trabajo de encargado? ¿Tienes más responsabilidades? ¿Cobras más?
Sí, obviamente hay más responsabilidad, tienes que estar atento al parrillero, entre otras cosas, al asistente de cocina, a los clientes, y bueno, que el servicio se preste con calidad.
¿Y si te llega un amigo venezolano y te pide un sándwich y no lo quiere pagar?
Ahí podemos hacer una excepción siempre y cuando no me estén monitoreando, pero...
Bien, solo te están escuchando ahora por radio, no te preocupes.
Bueno, pero no, obviamente si han llegado venezolanos que nos cuentan historias que nos conmueven y bueno, no sé si me va a meter en algún problema, pero algún sanguchito le hemos dado.
No, seguramente les cobras, seguramente les cobras. Carlos Crespo, gracias por haber venido al programa.
Bueno, no, gracias a ustedes.
¿Vamos a escuchar algo de música?
Sí, vamos a escuchar algo. Aquí tenemos a nuestro amigo.
Ya se te olvidó el nombre.
Ya se me olvidó el nombre. Germán Ocando Sánchez.
Germán, lo que habíamos aprendido de vos es que llegando acá te enamoraste de la música argentina y sos casi un músico argentino en la calle.
Más o menos.
¿Podemos escuchar algo de rock argentino?
Seguro.
A la venezolana.
A ver.
Quédate hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueño un sueño despacito entre mis brazos, hasta que por la ventana suba el sobor. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermen, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermen, te robaré un color. Muchacha, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y entre tanto yo construiré un castillo en tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermen, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermen, te robaré un color.
Gracias. Maravillosa expresión de lo que podemos hacer juntos. Les cuento a los amigos venezolanos esta canción que Germán ha hecho. Es un clásico, es una canción basal de la música del rock argentino. Muchachos, Ojos de Papel de Almendra, de la década del 60, fines del 60. Y bueno, Un argentino.
Más o menos. Muchísimas gracias. Bueno, ya estoy aprendiendo a cebar.
¿Ya sabes cebar mate?
Sí, todavía me cuesta un poquito. Pero...
no es fácil, no es, más, no es fácil. Wilmer Castellano, ¿sabe cebar mate? Wilmer Castellano, periodista deportivo, que estaba acá, se tuvo que ir recién. Rodolfo Llegues. Ahí está Rodolfo. Rodolfo, coordinador de Relaciones Internacionales de 20 Venezuela en Argentina. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal?
¿Cómo está funcionando 20 Venezuela?
Bueno, estamos, seguimos en nuestra línea un poco de seguir hablando de lo que sucede a diario en Venezuela, tratando de no dejar que se apague la llama de denunciar esas situaciones que suceden cada día con nuestros compatriotas allá. Y bueno, siempre tratamos de estar presentes en cada evento de la comunidad venezolana y aportar nuestro granito de arena también un poco en la contención de los compañeros que recién llegan.
Los que se quieran comunicar con ustedes, ¿cómo tienen que hacer?
A través de nuestras redes sociales, es 20 Argentina, tanto en Instagram como en el Twitter, estamos por ahí activos y bueno, a la orden para cualquier cosa.
Gracias, Rodolfo, tenemos poco tiempo para cada uno.
No, porque se nos está haciendo. Gracias a ustedes por la invitación.
Como queremos hablar con todos, John Mendoza, hola John, ¿dónde estás? Acá. John, que está trabajando en una aplicación de entrega a domicilio. ¿Cómo estás, John?
Súper, de 10.
Habías venido hace un tiempo y estabas contando que te estabas integrando más o menos. ¿Cómo está eso?
Sí, súper, genial. De verdad que una maravilla con los argentinos, lo máximo.
¿Tomás mate ya?
Sí, en la universidad. Así se conocen todos, es como el truco. Llega, ¿querés mate? Sí, ven, listo.
¿Y es amargo o dulce?
No, dulce, ¿qué pasa?
Claro.
Hay que ponerle tu sabor a la cosa porque...
Bien. O sea que estás ya bastante integrado. ¿Qué estás estudiando?
Psicología.
Ya estás estudiando psicología.
Sí.
Y además trabajando.
Sí, porque aquí al parecer todos son gerentes, encargados. Yo estoy... No, increíble.
¿Vos estás con la bicicleta?
Sí, yo soy encargado de mi bicicleta.
Eso. Bueno, pero con el tiempo...
Sí.
Te vas a tener otra bicicleta.
Esperemos
más.
Que sí.
Gracias,
a usted. John. Muchísimas gracias.
Ralph Lizardo, chef venezolano. Hola, Ralph, uno de los primeros invitados fuiste, recuerdo.
Sí, ¿no? El pionero acá, ¿eh?
El pionero. Vos sos chef.
Sí, bueno, cocinero me gusta llamarme.
Perfecto, cocinero. ¿Tu público es solo público venezolano o también tenés público argentino?
Mira, yo trabajo en una cocina de autor argentino. Uh-huh. Y el público me parece que es todo argentino. Muy poco venezolano cae en el restaurante.
Ralph fue la primera persona, aunque no lo sepa, lo voy a contar, que me dio empleo aquí. Yo comencé lavando platos y mire, estoy agradecido por esa oportunidad, Ralph.
Es rápido en la bacha, el maestro.
¿En eso era bueno?
Sí.
Opa. Ah, mira.
No tanto encontró. Como en la flauta, pero...
Muchas gracias, Ralph, por haber venido al programa. Tenemos muy poco tiempo. Sí. ¿Podemos hacer ya la parte de la música? Porque si no, no vamos a hacer tiempo. Sí, tenemos que hablar del tema del corno.
Ah, ¿no? Maestro, si nos puede regalar un temito, un solo corto de música clásica.
Sería en el caso de que pueda, si no, podemos seguir con otra cosa. Mientras tanto, vamos con Omar Tortolero Correa, periodista, diseñador gráfico y payamédico. Otra vez tengo un problema con tu apellido. ¿Cómo estás, Omar?
Hola, ¿todo bien? Bueno, representante de Doctor Jazz Argentina. Somos payasos humanitarios, todos los domingos vamos a dar visita a los pacientes del Hospital Argerich. Uh-huh. Y bueno, fantástico, ya tenemos 10 meses con la sede acá y maravilloso el trabajo que se ha hecho de Doctor Yasso acá en esta ciudad que ha sido súper receptivo.
Muchísimas gracias, Omar. Sigo sin aprender tu apellido todavía.
Tortolero.
Me sale... Porque acá hubo hace un tiempo, yo voy a contar a los venezolanos, un programa de televisión muy famoso, una comedia llamada Los Torterolos, y me quedó ese apellido y es muy difícil saber dos apellidos parecidos, no tengo capacidad. Y Jesús Mujica, hola Jesús, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Querido jubilado, que estás también con la gente de los jubilados, ¿no?
Sí, pero hacemos... Siempre tenemos una actividad... Yo hago mis trabajos por la idea de contabilidad. Ajá. Mi esposa cuida personas. Tenemos una nieta argentina ya. Y mira, agradecido como nunca con la receptividad del país, de los argentinos, y sobre todo en la parte médica.
Claro.
Yo vine aquí con cáncer, no sé si te comenté, y me lo curaron aquí.
¿Lo pudiste curar en Argentina?
Así es.
Porque además en Venezuela no tenía...
No había. No había el tratamiento.
Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer algo de música y ya después tenemos que despedirnos. ¿Qué podemos hacer? Venezuela.
Venezuela.
Daniel González en corno. Gracias, Daniel.
Bueno, voy a agradecer primero a Osvaldo Bazán. Quiero que le dé un abrazo y un fuerte aplauso porque gracias a él nos dieron esta ventana que podemos... No, en serio, necesitamos esta ventana de libertad, por lo menos para expresar lo que sentíamos, lo que necesitamos y estas oportunidades que tenemos. Voy a saludar al pueblo de San Juan de Colón, donde yo soy, Venezuela, mi madre Gladys Castro, a todas las personas que colaboraron. He tenido experiencias maravillosas, pude crear una orquesta aquí en Buenos Aires, he tocado en el Teatro Colón, hay muchas cosas maravillosas, pero estar aquí al lado de esta gente tan genial, ese equipo de producción, saludos, de verdad, gracias por todo el apoyo, gracias a todos ustedes, y bueno, no nos queda más nada que visualizar un país que queremos desde aquí, desde afuera, y eso va a ser nuestra misión. Gracias a todos y bueno, eternamente agradecidos.
Gracias, Jaime.
Mensajes, algunos más, quedan muchos afuera, los amo, el equipo de Dulces y Amargos, soy Susi de Palermo, los voy a re-extrañar, no tengo palabras para expresar la tristeza que me embarga por la pérdida de este programa y también la bronca, nos quedamos sin
pero
un alimento.
Susi, no es para tanto.
Pero se queda sin un alimento riquísimo para el espíritu.
Nosotros
dice,
tenemos un alimento riquísimo.
Dice Mónica de Pilar. Yo creo que la torta no la entrega. Yo no creo, ¿no?
Sí, después de todo.
Hola, Osvaldo, querido y equipo de Dulces y Amargos. Gracias, muchas gracias. ¿Vos sabés lo que significa sintonizar el dial para generar este vínculo único? Voy a extrañar nuestros encuentros. Manda besos, Silvia, desde Santos Lugares.
Bien, muchas gracias a todos. Tuve un desafío con el señor Marcelo de la MEA. Ustedes saben que el programa termina habitualmente con la canción de Anabel.
Ah, sí.
Y Marcelo, le dije, quiero que termines el programa, el penúltimo programa con Anabel. Y me dijo, no solo yo, con el trío la voy a hacer. Y mirá el lío que nos metió, Hugo.
Sí, viste vos. Pero bueno, ya está armado.
¿Cómo fue que llegó y les dijo, che, tienen que hacer esta porquería?
Nos mandó un WhatsApp. Ajá. Escuchen, porque vamos a tocar este tema para el final. Y fue hoy a la mañana cuando estábamos en un medio de un viaje yendo para un lugar. Así que cada uno lo escuchó por separado. Esperemos que después funcione entre todos juntos.
La canción con la que habitualmente cerramos el programa, que se llama Anabel, es una canción de un cantante muy poco conocido, hasta por su familia, que se llama Juan Lu, que es del sur de España, que son esas cosas que aparecen en Spotify, que nos causó gracia, lo pusimos una vez, lo seguimos poniendo, lo llamamos al tipo, que no podía creer que en Argentina se escuchara su canción, porque es así como, nada, un muchacho que hace funciones en los pueblos, y así fue que Anabel se hizo conocida. A ver.
Anabel, Anabel, qué bonita se te ve, pero a veces eres una santa dormidita y te tengo que querer. Anabel, Anabel, qué bonita se te ve. que cuenta mi novia del día que nos conocimos. Se la recuerdo con buena memoria porque esa noche no la olvido. Cuando te vi de llegar, yo me quedé pensativo. Sabía que algo iba a pasar por la rubia del abrigo. Yo fui a ganarme el salario, me acompañaba a mi primo. Desde arriba al escenario le canto a la rubia, solo digo: Anabel, Anabel, qué bonita se te ve, pero a veces eres malita, una santa dormidita y te tengo que querer. Anabel, Anabel, qué bonita se te ve, pero a veces eres malita, una santa dormidita y te tengo que querer.
Todas las tardes estamos llegando al final de Dulces y Amargos.
Recuerdo con buena memoria porque esa noche no la olvido. Cuando te vi de llegar, yo me quedé pensativo. Sabía que algo iba a pasar por la rubia del abrigo. Yo fui a ganarme el salario, me acompañaba a mi primo. Desde arriba al escenario le canto a la rubia solo digo: Anabel, Anabel, qué bonita.
Gracias, Don Mayuno.
Es pegadiza esa.
Es pegadiza, es una linda canción. Y además es una historia verdadera. Cuando hablamos con Juan Lu, que lo llamamos y no lo podía creer, efectivamente él estaba tocando con su primo en un pequeño bar, la vio llegar a Anabel y escuchábamos un nenito mientras estábamos charlando y tiene dos hijos ya con Anabel. Así que la historia funcionó. Señora. Señor. Estamos terminando el penúltimo programa.
Sí, por suerte no es el último.
Por suerte no es el último.
Mañana me va a hacer llorar.
No llore, señora, no llore.
Voy a llorar.
Todo en la vida continúa, siempre. Siempre sí, hay cosas nuevas, siempre van a nacer cosas nuevas. Señor Jaime, muchas gracias por estar aquí.
Eternamente agradecido, Osvaldo, por esta oportunidad.
Queridos Don Basuro, un placer. Vos, Marcelo, mañana.
Mañana nos vemos.
Mañana nos siento, tranquilito. Les agradezco muchísimo que hayan estado todos acá. Entre todas las cosas que tienen que ver con mi carrera y con lo que he hecho a lo largo de tantos años en los medios de comunicación, este espacio que hemos tenido con los venezolanos en diáspora es una de las cosas que me dejan más orgulloso. Haber dado la mano a gente que lo está precisando en un momento difícil, la verdad que, y poder haberlo hecho desde el medio del Estado, que se escucha en todo el país, es algo que me pone profundamente orgulloso y quiero agradecerle todo lo que estamos aprendiendo de todos ustedes. Estamos aprendiendo mucho y seguramente vendrán días mejores, acá y allá. Gracias por haber estado. Y a todos ustedes. Dejé un espacio para que me aplaudan, así. Y a todos ustedes que están escuchando en sus casas, desde Tartagal hasta lo que haya quedado en la Antártida, que serán dos cubitos a esta altura del partido con este calor, les decimos, nos encontramos mañana, 3 de la tarde, 3 minutos para el último programa de Dulces y Amargos. Beso grande para todos.
La cobardía me pudo al final, pero hubo suerte y pude conocerte 3 días siguientes de verte en el bar.